Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vila García de Arousa o Morrazo, esa comarca, o también la ciudad de Pontevedra serán algunas de las paradas de este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito y te saludamos en este tiempo de actualidad local que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y que empezamos con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y qué es noticia en el día de hoy?
Hablamos del tiempo, porque la decoración navideña de la ciudad de Pontevedra ha sido la gran damnificada por las lluvias y fuertes vientos de las últimas horas. La bola navideña, situada en la confluencia de Daniel de la Sota con Peregrina, aparecía esta mañana volcada en la calle y fue precintada entre tres árboles por la policía local. También el barco pirata instalado en Pintor Laxeiro dentro de la iniciativa de Ponte Xogos, que se cayó en este caso por el viento. La borrasca también ha provocado la caída de varios árboles a la altura de la playa fluvial y hubo pequeños desprendimientos de la fachada de un edificio situado entre Poza dos Canos y Teixoeira.
Bueno, pues cortes de luces en alguno de los concellos, que se fue la luz por el temporal. Inundaciones no demasiadas, que no ha sido un temporal con demasiada lluvia este. Son algunos de los incidentes de las últimas horas que se han producido por este temporal. A partir de las 2 y 20 de la tarde hacemos un repaso de esos daños en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Edo Tempo es un dos temas que máis está a dar de que falar estes días. Imos falar do temporal dende Meteo Galicia con Juan Taboada. Juan, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes. Pois sí, un temporal, a verdade, que bastante duro, que tivemos durante a tarde noite de onte, as primeiras horas de hoxe, pero bueno, que pouco a pouco enterraba aí amainando. Durante o que queda de xornada, aínda teremos algúns momentos de chuvia, pero xa de xeito intermitente. Entre chubasco e chubasco, durante a tarde se pode abrir algún claro no cejo. Borras que arrastraba aí de frío, así que hoxe as temperaturas vanse mover cerca dos 10 graus de máxima, pero con sensación térmica por debaixo, xa que o vento, aínda que non sopra con tanta intensidade como a onte, si ten algún intervalo de moderado.
Así que a cousa está máis complicada na mar que aquí en terra, por exemplo, en Pontevedra, notamos xa menos estes efectos do temporal, e a partir de agora mellora o tempo.
Pois sí, pouco a pouco vai mellorando, me vai a custar, non hai que confiarse nos momentos nos que se abran claros, porque por lo menos un par de momentos ou tres de chubasco ainda quedarán por pasar, pero certamente en terra a situación mellora bastante, e bueno, podemos decir que un día hoxe de inverno polo frío, pero sen ter xa ningún parámetro que teña umbrales peligrosos.
Pois sí, quedámonos con iso, día de inverno total. Moitísimas grazas, Juan, boa tarde.
Moi ben, boas tardes, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos ahora algún pequeño claro, tenemos muchas nubes grises también, así que hay que buscar el hueco perfecto para, pues por ejemplo, hacer nuestra particular Carrera San Silvestre de Pontevedra. En este año tan raro, te vamos a hablar enseguida de lo rara que está siendo la Carrera San Silvestre de Pontevedra.
Así es, lo haremos con el concejal de deportes, Contino Fernández. Repasaremos los distintos circuitos que se pueden hacer para evitar las aglomeraciones tradicionales de la última carrera del año.
Porque todo ha cambiado en este 2020. En todo caso, vamos a buscarle el lado positivo a este año con el alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Se deixásemos a marcha a pandemia, ¿qué tipo de positivo este 2020 para Vila García?
É moi difícil deixar ao marxe a pandemia, porque a realidade que comeu pois o día a día de todos, de toda a sociedade, de todos os concellos, dende logo os concellos galegos non quedamos ao marxe. Isto cambiou o día a día dos diferentes concellos galegos, en a que tratamos de volcarnos en botar unha man. difícil extraer algo positivo de un ano muy difícil que fue para todos. Como apunte positivo podríamos decir que por fin tenemos esa cumplida esa expectativa de tener un enlace directo a través de tren coa capital, que en un futuro dará moitas oportunidades a nosa cidade. Agora, dende logo, como decía, foi un ano marcado e o que temos que preocuparnos as administracións en que, primeiro, que remate canto antes esta crise sanitaria e agora, dende logo, con esa esperanza, unha vez que empezaron a vacinar as persoas no noso país, e, por outro lado, tratar de botar unha man dende o punto de vista económico para que ninguén dentro do posible se queda atrás.
E falando do que é o transporte público, pois efectivamente agora chegar a Madrid dende Vilagarcía é posible a través de tren e ademais cuns tempos máis competitivos do que antes, e esta semana mesmo vai haber unha liña máis, unha frecuencia que reduza aínda media hora máis ese traxecto antes de que o ano que ven poida entrar en marcha a alta velocidade, que vexamos a ver se chega o AVE a Galicia finalmente. E se falamos de autobús, acaban de cambiar estes días as concesións autonómicas de transporte público e traen algunha mellora no bus do Hospital do Salnés. O Concello vai seguir subvencionando esta liña?
Ben, é dicir, o Concello foi o primeiro que empezou a subvencionar unha liña para que os veciños de Vilagarcía tiveran un acceso directo, un enlace directo co Hospital do Salnés, dende Vilagarcía a hospital, aínda que non fora unha competencia propia do Concello, sabíamos que era moi importante para a nosa cidade, era unha reclamación que se levaba facendo onde fai moito tempo. Agora parece que despois de moito insistir e facer llover a Xunta de Galicia, traslada que se van a subvencionar diferentes liñas. Ben, si vemos que é suficiente con esas frecuencias para que os veciños teñan un acceso cómodo ao Hospital do Salnés, pois non tería sentido. Temos suficientes cuestións na que investir cartos para investir unha cousa si xa non é necesaria, dende logo. Pero agora habrá que ver si esas, unha vez que estén postas en funcionamento durante un tempo determinado, si son suficientes coas que puso a Xunta de Galicia. Ahora sí que creo que con este plan de transporte se perdeu unha oportunidade moi importante de mellorar non solamente o transporte por autobús en Vilagarcía de Arousa, sino en toda a comarca do Salnés. Eso é, independentemente do alcalde, da cor político de cada alcalde, eu creo que si falades con todos as corporacións locais do Salnés, todas van a decir o mesmo, que as frecuencias entre as conexións con Cambados, con Vilanova, Caílla, con Sanxenxo, con Ogrove, con Vilagarcía, pois que non son o que deberían ser para facer unha aposta polo transporte público. Esta é unha boa oportunidade, dende logo, na miña opinión, non se aproveitou.
Iso podería dicilo calquera alcalde, calquera veciño. O de ir en autobús, moitos dos casos, porque non queda outra alternativa, porque o servizo non é todo o bo que debería ser. Por exemplo, pensando nesa conexión con Madrid, con que chegue a alta velocidade, pois unha conexión entre Vilagarcía e Sanxenxo e Ogrove en transporte público sería máis que lóxica e razonable.
É algo tan sinxelo como, por exemplo, podemos pensar no Salnés, a estación de tren de todos os veciños e veciñas desta zona está ubicada en Vilagarcía. Non ten ningún sentido que un estudiante para irse a Santiago, por exemplo, a estudiar, si é de Cambados ou de Vilanova, teña moi difícil e teña que desplazarse en coche para coller un tren e ir a Santiago, ¿verdad? De que son unha aposta, nos le vamos insistindo da necesidade de apostar por unha intermodalidade real. Eso non se soluciona únicamente con edificios, sino se soluciona realmente con unha frecuencia de liñas que fagan cómodo coller un autobús e despois inmediatamente poder coller o tren para desplazarse.
En Pontevedra está en marcha o que o edificio que mencionaba, facer unha mellor conexión do que son as estacións de bus e de tren. En Vilagarcía hai plans para iso?
Ben, nas poucas conversas que tivemos a oportunidade de ter coa Consellería de Infraestructuras, en este caso se nos había dito que estaban no proxecto as sete cidades con máis poboación e que despois lle tocaría a Vilagarcía. É certo, pois que non é unha operación sinxela, que hai que poñer de acordo por un lado a DIF e por outro lado a Xunta e ao propio Concello, pero creo que é necesario dar pasos. creo que tamén que se perdeu unha oportunidade xa para esa intermodalidade, para que realmente funcione, ou non poñera suficientes liñas de as suficientes frecuencias con todas as conexións cos concellos lusáneos.
Claro, que sería o máis importante, sen dúbida. Falando de proxectos a futuro, que expectativas ten postas o Concello de Vilagarcía no ano santo?
Ben, dende logo, pois, a ninguén se lle vai ocultar que o Xacobeo é unha oportunidade en Galicia. Creo que pocas marcas son tan recoñecibles como o Xacobeo, como o Camiño de Santiago. Dende logo, Vila García está inmerso, se hacen diferentes proxectos a través do mar, como en Comunidade de Salnés. Estamos en construcción dese albergue de peregrinos en Carril. É dicir, queremos aproveitar todas as... Pero non solamente pensando neste Xacobeo que vai a ser dentro de moi pouco, sino aproveitar o Camiño de Santiago ao longo dos próximos anos, porque, certo, ninguén vai a negar que unha das marcas máis recoñecibles que máis tirón teñen. Agora, o que temos que pensar principalmente tamén é o enlazo co que decíamos ao principio, que a cantidade de pequeno e mediano comercio relacionado co sector do turismo que vai a sufrir moito, e que aquí as administracións sí que temos que estar á altura e non deixar que... non permitir que pechen as portas, ben sexa axudas directas, como fixo xa o Concello de Vilagarcía durante a primeira fase do estado de alarma, e agora se van a sacar outra segunda liña de axudas, con aposta por bonos de consumo do comercio local e moitas outras cuestións que están facendo os concellos galegos. Eso principalmente, senón, aínda que teñamos unhas boas marcas e non temos ninguén que os aproveite, pois, dende logo, non vai a valer para nada.
Pois os bonos son da casa, que demostraron o seu éxito como medida extraordinaria este ano pola pandemia, e outras iniciativas como os incentivos á contratación de vilagarcians que xa nos últimos anos o Concello de Vilagarcía ven poñendo tamén a disposición das empresas e emprendedores locais, son iniciativas que buscan primeiro asegurar un emprego a todos os veciños e despois xa pensar en proxectos máis ao grande. Hoxe falamos de servizos públicos co Concello de Vilagarcía en particular e co seu alcalde. Alberto Varela, moitísimas grazas e moi feliz 2021.
Moitas gracias a vos e, por suposto, feliz entrada de ano a todos os veciños e veciñas de Vilagarcía, de toda Galicia. E, por suposto, que a esperanza posta con esas vacinas que se están empezando a poñer e que, dende logo, son a mellor noticia deste ano.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues sí, sin ninguna duda, las vacunas que se están empezando a poner contra el coronavirus son la mejor noticia que hemos podido dar en este 2020. Hemos salido a la calle hoy en la provincia de Pontevedra y te contaremos qué opina la gente como tú. Puedes también dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales sobre la campaña de vacunación que empieza pues en las residencias de mayores, como debe ser. En cuanto a la evolución global de la pandemia, aquí en nuestra área sanitaria, el Concello de Marín es el único de los ayuntamientos de los que tienen más restricciones, que tienen pues una incidencia acumulada de menos de 150 nuevos positivos por 100.000 habitantes. Es el único que baja de ese límite, que es uno de los criterios que, con esa previsión de en las últimas dos semanas mantener esas cifras, uno de los criterios que usa el Sergas para poder modificar las restricciones. Así que veremos si el comité clínico que se reúne hoy decide algún tipo de cambio. Peores datos hay, en cambio, en otro municipio de Omorrazo, como es el ayuntamiento de Bueu. De hecho, el Sergas está haciendo cribados preventivos para detectar contagiados, que sean asintomáticos, no solo en Bueu, en más ayuntamientos. Pero Pablo, ¿tú has podido hablar con hosteleros de Bueu sobre este cribado?
Sí, porque es un cribado dirigido en este caso al sector de la hostelería, y los dueños y camareros de bares, cafeterías y restaurantes de Bueu parece ser que han respondido a esa llamada del Sergas para participar de forma voluntaria en ese cribado para detectar posibles casos de coronavirus en el sector, como decimos, de la hostelería. El número total de inscritos ronda ya los 120 voluntarios, según los últimos datos de los que dispone el Concello de Bueu, y en COPE Pontevedra Hemos hablado con alguno de los locales que ha participado por propia responsabilidad. Américo del Café Barmeco se sometía este domingo a la prueba, mientras que Sheila del Magaluf aboga por un cribado masivo entre la población y no solo en la hostelería. Los escuchamos a ambos.
Nos vinieron a tomar datos el sábado y el domingo por la mañana nos llamaron y nos dijeron que fuésemos a las 7 de la tarde del domingo. Así fue, y hoy a las 9 de la mañana nos dieron el resultado de negativos.
Bueno, yo creo que es algo bueno, porque al final lo ideal es localizar asintomáticos. Pero bueno, creo que no solo debería ser a la hostelería, sino a la población en general, vamos.
Bueno, la hostelería estamos al mínimo, estamos trabajando con la terraza y ya ves el tiempo que tenemos. Con el 50% de la terraza ya ves el tiempo que no ayuda nada.
Y el tiempo que con esta borrasca pues impide a la hostelería facturar en las terrazas, mientras Bueu sigue a la cabeza en el número de contagios de coronavirus, con 76 personas infectadas este domingo a la cabeza en la comarca de Omorrazo. Y en esas tareas de vigilancia, la policía local ha denunciado a 3 personas en la madrugada del sábado al domingo por estar en la calle sin una causa justificada, incumpliendo el horario del toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Pues las opiniones sobre estos cribados preventivos, como decimos, son pruebas voluntarias. Hoy se están haciendo en Bueu y en Ogrove, están previstas para el martes 29 y el miércoles 30 de diciembre. Se van a hacer en el pabellón municipal, tanto por la mañana como por la tarde, y el Sergas en este caso estima que se van a someter a los test alrededor de 1.000 personas entre 15 y 24 años. Aquí se busca detectar asintomáticos entre los jóvenes. Además, el área sanitaria de Pontevedra o Salnés contempla también la posibilidad de efectuar un nuevo cribado voluntario al personal del centro comercial de Vila García. Sería el 2 de enero y, en caso de continuar la incidencia epidemiológica tan alta como hasta ahora, pues no se descarta ampliar los municipios en los próximos días, porque se han hecho también pruebas en Aia de Arousa, además de Vila García y Ogrove, y en el día de hoy, Bueu. Ya lo decimos, que en esta jornada se reúne el comité clínico, por un lado, para decidir cómo vamos a celebrar la Nochevieja en Galicia y también para decidir si hay algún tipo de cambio en cuanto a las restricciones vigentes. Como sería perfectamente comprensible que estés algo perdido en cuanto a las restricciones que afectan a tu ayuntamiento, o si has vuelto a casa por Navidad, digas, pero la hostelería, ¿por qué a las 6 de la tarde el bar está cerrado si por la mañana había ambiente? Pues para aclarar todas esas dudas, en la web coronavirus.sergas tienes concello a concello todas las restricciones, bueno, las principales, tanto el cierre perimetral como el horario de la hostelería o cualquier otro aforo, ahí está marcado y se puede buscar ayuntamiento a ayuntamiento para conocer tu caso. En el de Bueu, del que hablábamos, pues es uno de esos ayuntamientos con el nivel más alto de restricciones ahora mismo, y la hostelería, además de cerrar a las 5, solo está pudiendo atender en las terrazas. Y sobre los datos sanitarios a día de hoy, que también puedes consultar en coronavirus.sergas, pues tenemos ahora mismo 50 pacientes COVID hospitalizados en planta, tanto en Pontevedra como en Vila García, en el Hospital de Salnés, y hay 11 en la UCI de Montecelo. En casa, mientras, se están recuperando 805 personas que también han dado positivo. Si comparamos estos datos con los de la semana pasada, había más casos en total hace 7 días, pero en cambio había menos ingresos. La presión hospitalaria es lo más preocupante y, como decimos, hay ahora mismo 11 personas en la UCI, en la unidad de críticos, y 50 hospitalizadas en planta. Ya están rondando la docena en el Hospital de Salnés, la mayor parte de los ingresos en los hospitales ahora mismo en los públicos. No hay nadie en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, en los hospitales públicos de la ciudad de Pontevedra. Bueno, además de la pandemia, te hemos prometido, y enseguida lo vamos a hacer, hablar algo de deporte, que son muchos los que lo practican todo el año, pero todavía son más los que cada 31 de diciembre, antes de que finalizase el año, lo despedían corriendo, haciendo algo de ejercicio y algunos disfrazándose para pasarlo bien.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:10, soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y lo haces pues en casa, en el coche o en el trabajo si no estás de vacaciones. Quizá tú que nos escuchas habías cogido esta semana de vacaciones pensando en correr la San Silvestre de Pontevedra el día 31. Bueno, pues te vamos a recordar cómo puedes correrla igualmente, pese a la pandemia. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues este año la prueba cambia de formato por las restricciones sanitarias, pero se puede competir igualmente. Vamos a conocer cómo. Con Tino Fernández, el teniente de alcalde, concelleiro de deportes en Pontevedra. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Moitos participantes e moitos kilómetros percorridos ata o momento.
Pois a verdade é que estamos bastante satisfeitos. Levamos xa algúns días promocionando este novo formato de San Silvestre, rara pero San Silvestre. Levamos xa 750 inscritos e máis de bastante máis de 4.000 kilómetros percorridos e completados, ¿no? O cual, bueno, digamos que está dentro dos objetivos que nos habíamos plantexado. Sabemos que ao principio a xente lle costa arrancar, pero estes últimos días estamos vendo como vai aumentando o número de personas rexistradas e o número de kilómetros feitos cada día.
Sí, chama a atención o formato deste ano porque, por exemplo, a semana pasada baixabas un momento da emisora a coller o café aproveitando eses bos días e atopabaste tamén con un, con dous corredores que estaban xa competindo. Ten tamén ese encanto, non? Ver que a San Silvestre se vive durante todo un mes.
Efectivamente, a nosa idea era que non podíamos pasar este ano sen unha San Silvestre, aunque fora diferente, e ofrecerlle aos cidadáns a posibilidade de, si non competir, porque San Silvestre nunca foi competitiva, si de disfrutar camiñando, paseando, indo en bicicleta, disfrutando das nosas rutas. Elaboramos un mapa de rutas que creo que é o primeiro paso de un proxecto moito máis amplio e poñemos pois a disposición dos cidadáns esta posibilidade, que ademais ten un elemento, como sabes, solidario, que é axudar ao comedor, ao banco de alimentos, a recaudar fondos en forma de alimentos para estas fechas, que sempre son unhas fechas onde se necesita toda a axuda posible.
O circuito inclúe 10 percorridos feitos para todo tipo de atletas, isto quere dicir que para diferentes dificultades, non?
En realidad todos os circuitos son bastante sinxelos, ¿no? Son circuitos, a maioría, planos ou con moi poquinho desnivel, que permiten a realización tanto andando como correndo en bicicleta, incluso en cadeira de rodas. Non están pensados para que calquera persona poida facelos e disfrutar de eles. E logo hai un circuito número 11, que é, digamos, o circuito libre, aquel que pode facer calquera persona sin ceñirse aos circuitos que nos marcamos. Pode percorrer as ruas de Pontevedra e logo pode entrar na página da Sociedade de Ximnástica e registrarse no circuito número 11 e indicar a distancia recorrida, o cual, bueno, foi a causa todavía moito máis aberta.
Xa que, como di o concelleiro de deportes, o obxectivo non é competir, senón pasalo ben e fomentar tamén a práctica deportiva saudable. Temos que competir de forma individual ou podemos ir tamén cos nosos convivintes, coa familia?
Bueno, dentro das restriccións que marca a Xunta de Galicia, se pode ir cos convivintes, sempre cando se manteñan pois, esas condicións que se marcan dende a Administración Autonómica. Nos o que pedimos é que se actúe sempre con responsabilidade, con sentido común. A xente sabe que hai que respetar as normas, que estamos nun momento moi complicado, dun ano moi complicado, pero que eso non nos pode facer que nos quedemos na casa, senón que hai formas para facer deporte, e unha delas é pues, camiñar, correr, descubrir estes circuitos de Pontevedra, que están todos a un paso do centro de Pontevedra.
E para participar, onde nos podemos inscribir?
É moi sinxelo tamén, hai que entrar na página da Sociedade de Ximnástica de Pontevedra, a través de internet. Alí xa hai unha pestaña específica de San Silvestre, y simplemente dar un nombre y apellidos y a partir de ahí se ha quedado un registrado y se puede entrar a inscribirse y a ir sumando los diferentes circuitos que aparecen allí, ir sumando pues los metros o los kilómetros que se vayan haciendo cada día.
E xa a última pregunta pola miña parte, a exposición inaugurada semana pasada está tendo unha boa acollida?
Está tendo unha acollida fantástica, estamos bastante incluso agradablemente sorprendidos da cantidad de xente que está pasando, que se está buscando entre as fotografías que puxemos ali, que está pues, recordando tempos donde bueno, pues, a Sensibestre era diferente, ¿no? Y estamos completamente sorprendidos, non desbotamos que este tipo de iniciativas pues, volvan, cando a Sensibestre volva a ser o que sempre foi, pues apoitemos tamén para seguir facendo este tipo de exposicións, pues recordando eses tempos do comenzo de San Silvestre en Pontevedra.
Tino Fernández, concelleiro de Deportes en Pontevedra, graciñas por presentarnos a San Silvestre e moi bo Nadal tamén.
Gracias a vos e bo Nadal.
COPE Pontevedra.
Y ahora, cuando faltan menos de 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía, vamos con la noticia que nos ofrece SERGA, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Una noticia conocida hoy en la Xunta de Goberno local del Concello de Pontevedra, el Parque de Bomberos necesita adaptarse a las recomendaciones sanitarias por la pandemia del coronavirus y por eso el Concello ha anunciado hoy que invertirá más de 500.000 euros en aumentar las zonas comunes hacia la zona derecha del parque. Son obras que se han aprobado por el procedimiento de urgencia, por lo que se espera acometerlas cuanto antes y con un plazo de ejecución de 4 meses.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues te contamos una, esa de las novedades de Pontevedra sobre una inversión en el Parque de Bomberos, cuando el Concello también está pendiente de unificar tanto la Jefatura de Policía Local como el Servicio de Emergencias e incluso un local para protección civil en un único centro. Se está pendiente de buscar la localización idónea, según han apuntado desde el Ayuntamiento de Pontevedra. En Vila García hablábamos en COPE Más Pontevedra con su alcalde, con Alberto Varela, y no tanto de edificios, sino de inversión en las personas y en servicios públicos. De eso precisamente va a hablar el propio alcalde Alberto Varela esta tarde con la conselleira de Política Social. Será en este caso como presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias. Él también hacía referencia que el gasto extra que la pandemia ha obligado a hacer a Vila García es generalizado en todos los ayuntamientos. Pensaba también en clave de presidente de todos los municipios gallegos. Y hoy precisamente va a hablar de ello. Según la FEGAMP, este sobrecoste en servicios sociales municipales se calcula que ronde los 6 millones de euros al mes. Ese coste extra para la administración local de todos los servicios a los que tiene que responder, porque es la administración más cercana, aunque no en todos los casos pues sea estrictamente su competencia, y lo que es más importante, que no tenga los ingresos que corresponden para poder hacer frente a ese gasto. Pues esa es una de las noticias de esta jornada, la reunión que tienen prevista esta tarde tanto la conselleira de Política Social, Fabiola García, como el alcalde de Vila García, como presidente de la FEGAMP, Alberto Varela. Esa es una de las novedades en clave política. En clave navideña, en Vila García, ya hay más de 400 niños y niñas que están apuntados para ver a los Reyes Magos. Van a ir a Fexdega con cita previa porque el concello no va a hacer cabalgata, pero sí que va a haber 4 días para poder ver a sus mágicas majestades en el recinto ferial. En cambio, en Pontevedra este fin de semana decían que va a haber cabalgata, aunque el concello todavía no concretaba si habrá algún cambio debido a la pandemia o si se mantendría el formato tradicional. Te lo contaremos aquí, en tu COPE más cercana. Ya sabes que nos escuchas en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, en el 106.4 en COPE Pontevedra o a través de nuestra web cope.es/Pontevedra. A través de las distintas aplicaciones móviles de COPE, de tu radio tradicional, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.